2022 en la radio que es parte de tu vida, en este jueves especial, el trío Sachero en la radio que es parte de tu vida. Sebastián no era papá cuando vino acá por primera vez.
No, nada.
¿Cómo se llama el integrante de la familia? ¿O hay más de uno ya?
Uno hasta ahora, Lucía.
Ah, Lucía, sí. muy bien. Mi hija también se llama Lucía, como canta Serrat en esa canción tan particular. ¿Y cómo fue la etapa de papá en estos...?
Muy hermosa, sí, muy, muy linda. Y ella, gracias a Dios, sana y bien compañera. Así
bien. Que, ¿no? Y le debe gustar el folclore también.
Y parece que sí,
parece que
baila, juega fútbol.
Va en la sangre eso. Va en la sangre.
Sí, algo va a salir.
Me acuerdo.
Manager, a lo mejor sea un poco más vivo.
Bueno, que sea manager del trío Sachero mientras sigan avanzando como vienen avanzando. En cualquier momento jugamos en las grandes ligas. Pero sin olvidar los orígenes. Y acá me vuelvo atrás en el tiempo y me acuerdo también de esas publicaciones que habías hecho en Facebook en algún momento de tu monte quemado.
Ah, sí. Hace poco estuvimos por primera vez, hace un mes.
Sí, ¿fueron a cantar allá?
Sí.
¡Qué lindo!
Por primera vez como trío, ¿no?
Ajá. O sea,
yo siempre vuelvo todos los años.
¿Hay un festival allá?
Hay un festival en invierno, pero no sé, estos 2 años por pandemia. Quizás el año que viene a lo mejor podamos estar ahí.
Uh-huh.
Ahora estuvimos en una peña, ahí en el pueblo, un día martes, lleno. Estuvo muy linda experiencia y por lo personal muy contento de que ellos han podido estar y
conocer.
No solo ahí, sino los llevé allá al monte donde viven mis padres, estuvimos compartiendo 3 o 4 días monte adentro.
¡Qué lindo! ¿A cuántos kilómetros vive del lugar donde era la peña tu familia?
25 kilómetros del pueblo está. Quemado y que entra a 25 kilómetros.
Bien, es bien metido en en el monte,
no,
digamos.
Nada,
Ajá. Recuerdo esas fotos también con las características que uno tiene también y que ama como norteño, ¿no? Porque nosotros que somos de aquella zona hemos transitado por esos lugares. Bueno, yo he tenido también familiares viviendo en Clodomira, en Santiago del Estero, claro. Entonces han pasado por Clodomira, bueno, ese escondido de la alabanza que nombra Clodomira de una manera especial, y me emocionaba ver el tema de ese patio de tierra, el horno de barro, la vida. Claro, claro, me emocionó. Y ahora el hombre está ya un poco más grande, ya es papá, ya anda
ya
por...
Vuelve
está en el Teatro Libertador, ya se junta con el hijo de Yupán, que ya anda... Y miércoles, los padres deben sentir orgullo, ¿no?
Sí, bueno, uno cuando sale con muchos sueños en la alforja, ¿no? Sin imaginar a dónde va a llegar. Y bueno, por ahí, como decía, uno es consciente después y se pone a pensar, es mucho de lo que se ha hecho. Y por ahí el resultado de un trabajo también, ¿no? Constante y comprometido.
¿Qué recordar, Sebastián, del primer día? Primer día, vamos para atrás, así como me están demostrando que tienen muy buena memoria y que se acuerdan de todo, y me llena de satisfacción, porque para mí es un orgullo que se acuerden de cuando vinieron por primera vez acá. ¿Qué recordás del primer día?
¿De
la reunión de ustedes, para decir, vamos a poner en marcha algo? ¿Cómo fue?
No hubo reunión y esto tampoco fue planificado. Ojalá, eso es lo lindo quizás, ¿no? Nos encontramos por contactos. Yo cantaba solo, cantaba recién había llegado, pero ya hacía 2 años que estaba. Y cantaba solo en unas peñas y despuntaba del vicio. Y un amigo nuestro le pasa mi contacto a Seba, que andaba por allá, no sé si dando clases en la villa. Y me llama, che, bueno, está igual que nos conozcamos y hagamos algo. Probar, simplemente probamos algo y yo lo invito a cantar una peña nuestra. Casualmente yo estaba en otro grupo también y me invitan ellos al de ellos. Entonces eso fue un 1 de mayo de 2010, en allá en la villa. Y bueno, ahí nos conocimos, nos gustó como lo que sonó, lo que compartimos. Y eso tiene que ver mucho con los años también perdurar juntos, porque tenemos mismos gustos. Bueno, y después los valores humanos, ¿no?, de cada uno.
Claro, que hace fundamental.
Que hace que se sostenga principalmente después que ya se transforma en un proyecto y la gente misma te va llevando a... Comienzan pidiéndote un demo, si tienen canciones grabadas, entonces ya va la necesidad de grabar un demo. Después va la necesidad de grabar un disco. Y así fue que nos dimos cuenta y han pasado años ya y se fueron abriendo...
¿Cuántos discos llevan grabados?
Disco en estudio tenemos 3.
Tres ya.
Después de Divisuales son como 5, creo ya, o sea, no me acuerdo. creo que 6, y después muchas canciones propias, repertorio que me he ido grabando por ahí en vivo. Uh-huh. Por ahí grabar un disco, más que nada hoy se complica un poco el presupuesto, ¿viste? Y ya claro. Se ha perdido un poco el material disco. Pero hoy, bueno, hoy está grabando, traído ahí justamente es un EP que se va a publicar en plataformas digitales como Spotify. Uh-huh. Entonces.
Eso ahora es lo que eso sí, es lo que hoy se
graba. Incluso se llama single, claro, siempre se llama así. Uh-huh. Hoy puedes grabar un tema y ya lo subís en plataforma y ya está sonando, digamos.
Claro.
O lo pasas a la radio. Uh-huh. Y no esperas sacar 15 temas de un disco.
Claro, sea, claro, claro, que eso se vivía en otros tiempos. Claro. Ahora, el más puntilloso del grupo y el más quisquilloso me parece que debe ser Profesor, ¿no?
Sí, por suerte sí.
¿Eh? En el caso tuyo, Sebastián, ¿vos estudiaste música?
Sí, uh-huh. Sí, tengo estudios en conservatorio, uh-huh. Tengo estudios en la Universidad de Villa María, la Universidad Nacional, uh-huh. Estuve en la Universidad de Córdoba también, ahí no estudié mucho. Uh-huh. Estuve en la universidad, en la carrera de licenciatura en composición.
Uh-huh.
Es difícil de arranque el ingreso, ¿no? Uh-huh. O por lo menos para mí, tenía 19 años. Y después tengo muchos estudios autodidactas,
claro.
De adquirir libros o compartirlos con otro músico y bueno, estudiarlo solo, que eso es el autodidacta.
Sí. Ahora, a la hora de componer, digamos, en lo más fino, los arreglos son tuyos, pero hay existe lo que decía Sebastián hace un momento de este complemento entre los tres para
sí,
ir armando las cosas.
Hay como un consenso así que se dio de forma natural. Por ahí puedo ser que a lo mejor tiene más incidencia en la cuestión musical, pero cada uno aporta lo suyo. Eso también, no solamente en el trío, sino que trato de verlo a cada músico, donde puede rendir y qué se le puede pedir. Que uh-huh. No, eso me parece que es lógico del productor, ya sacando un poco lo del trío y mi trabajo, uh-huh. Porque además, que lo hago independientemente, siempre que como en el fútbol, viste, vos lo ves a Messi, uno le va a decir, baja a marcar, uh-huh. ¿No? Y bueno, nosotros marcamos. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con los roles, ¿sí? Hay cosas que yo no puedo hacer, que lo hace muy bueno lo que hace Martín en la percusión,
uh-huh.
Está buenísimo y tratar de armarlo entre los tres, también,
bien.
Está bien que sea que participemos,
¿sí? Claro. Que sea un complemento.
Sí, tiene que ser algo.
Mati te veía anoche y ya no son los mismos elementos que los comienzos. Cada vez se va sumando más. Y me decía que estás entrando también en una etapa fuerte de estudio.
Claro, bueno, yo, digamos, esta cuestión de niño, tocaba lo que era percusión, el bombo de güero, digamos.
Uh-huh.
Y después, bueno, cuando fui adolescente toqué otro género, toqué cuarteto, uno toqué en Santa Cecilia, toqué... y después, bueno, la formación folclórica siempre la tuve con el bombo legüero.
Uh-huh.
Y bueno...
Ustedes arrancan con bombo solamente, ¿no?
Claro, sí, al principio tenía percusión. Sí, tenía percusión y después... pero bueno, el bombo legüero siempre fue el fuerte, digamos, uh-huh. De lo que yo tocaba. Y después, bueno, por una necesidad también del trío, fui incorporando, digamos, lo que es la batería. Y también después, bueno... llegó un momento que también me puse a estudiar un poco el instrumento, uh-huh. Si bien tocaba batería, pero bueno, esta cuestión del folclore, ¿no? Que hoy en día está muy a flor de piel, los instrumentos como el bajo, la batería, en el folclore. Nosotros, si bien el repertorio nuestro es muy tradicionalista, digamos, tratamos también de ayornarlo a lo moderno, ¿no? De poquito, uh-huh. En algunas incursiones, digamos, tratamos de ir incorporando lo que es. El estilo de batería que yo toco no es un estilo de batería de algunos géneros que se escuchan, sino que son algunas proyecciones que se va haciendo, digamos. Así que bueno, con el tiempo fui creciendo en eso y me di cuenta y bueno, y si bien yo, mi profesión, digamos, me dedico a otra cosa, pero bueno, me di cuenta que tenía que estudiar el instrumento y hace un año y medio que estoy estudiando con un profe de manera virtual y eso me ayuda para poder salir en este camino.
Claro, para ir perfeccionándote.
Exacto.
Separando lo que tiene que ver concretamente con estos dos grandes acontecimientos a los que habíamos hecho alusión al comienzo de la nota, como es el tema del encuentro con Di Fulvio o del encuentro con el hijo de Yupanqui. Si vamos directamente a lo que tiene que ver con actuaciones concretas o lugares donde estuvieron, ¿qué a lo largo de estos años que han pasado, en dónde se sintieron más cómodos? ¿Qué recuerdan como algo especial que haya pasado que ustedes digan hoy me encantó haber vivido lo que viví en tal lugar?
Bueno, hace poquito Seba comentaba la cuestión de poder ir al Pado donde nació. Uh-huh. Fuimos ahí, también hicimos una gira por el norte, fuimos por Chaco, Charate y Resistencia, y aprovechamos para ir al Pago ahí del amigo Sebas. La verdad que yo particularmente fue una experiencia muy pero muy linda. Uh-huh. Estar ahí en contacto con su familia, con los padres, donde él nació, donde él creció. Porque bueno, yo soy el local, digamos, ellos dos vinieron de afuera,
claro, claro.
Y bueno, así como la familia de Sebas de Río Cuarto, toda familia.
Están total y absolutamente adoptados en San
Carlos. Sí, él es el de verano.
No, acá está prohibido decir que son de otro lugar que no sé. El trío Sachel es de Santa Rosa de Calabuchita.
Yo creo que se va a venir porque estamos acá que allá.
Totalmente, oficializamos, es más, si tenemos que ir al registro civil a dejar firma en algún lado, firmamos todo.
Me va a dar el terreno al pronto, ya voy a poder ir decir.
Bueno, como te decía Mario, ahí fue particularmente, yo noté como una experiencia en todos estos años, muy muy linda, así que recuerdo ahora. Después, bueno, los primeros momentos también, los primeros lugares donde uno empieza a tocar, ¿no? Los primeros restaurantes fue La Tranquera, me acuerdo que se ve. Tocábamos todas las noches, Mario, todas las noches tocábamos el primer verano. Y bueno, y después, bueno, con los años uno va incorporándose otros lugares, ¿no? Recién Seba, que se había hablado mucho también de la autogestión, que al ser independiente, eso, digamos, no queda otra que uno, ¿no? Buscar los toques, empezar a llamar, uh-huh, gestionar. Esta gira del Chaco, bueno, se dio también por autogestión. En eso estuvo ahí Seba. Es como que, bueno, el artista independiente no tiene por ahí las mismas posibilidades que un artista donde se trabaja con manager, con personas que están, digamos, vendiendo de otra manera lo que es la parte artística. Nosotros mayormente nos hemos manejado solo. Así que, bueno, pero bueno, son muy lindos los lugares a través.
Bien, aparte es un cambio notable, ¿no? De pronto de tocar todas las noches de una temporada en un lugar en particular, sea que sea, no es lo mismo que subirse arriba del escenario en un teatro imponente o en un festival como el de Embalse con decenas de miles de personas aplaudiéndote. Yo creo que son experiencias muy fuertes para la vida, son muy jóvenes.
Sí, sí, sí. Son lindos. Todos los lugares son especiales, ¿no? Cada lugar, así que sea más chico que sea y haya 20 o haya miles de personas, siempre lo hemos disfrutado. Eso sí es lo bueno que hemos tenido de ser consciente, de tener la posibilidad de hacer música, ya es un privilegio para nosotros que nos gusta la música. Uh-huh. Entonces ya de ahí arranca el disfrute de tener un lugar, un espacio, y después los marcos, cada uno tiene su desafío. Uh-huh. Podés estar tocando en el lugar más inhóspito, escondido en un rincón y es único, y después puede estar un festival de 10.000 personas, como pasó en La Cruz hace 2 años. Y el desafío es distinto, pero no deja de ser hermoso y único cada lugar.
Ahora volvemos al festival. ¿Y el profesor?
No,
¿es lo mismo?
Sí, cada lugar tiene su encanto. Uh-huh. Sí, ya, y creo que para agregar, también estuvimos este año en Estudios Guión, en Buenos Aires. Uh-huh. Un templo de la música. Se ha grabado muchísima música argentina. Estuvimos grabando un audiovisual que ya lo estrenamos con 3 canciones. Y uh-huh, estar en ese lugar también tiene magia. Tiene magia, tiene su encanto y también es un orgullo. Un orgullo que, y bueno, y todo lo que tiene que venir también. Yo personalmente siempre pienso en para adelante, tengo buenos recuerdos, uh-huh, recuerdos creo que todo.
Pero como buenos trabajadores en la autogestión ya están justamente pensando en lo que se viene más en lo que pasó. Ahí,
pero tenemos siempre buenos recuerdos y sabemos, claro, dónde estuvimos.
Y aparte tenemos, tienen una cuestión importante que es la que empieza a tomar valor, que es la chapa. Es decir, ya ahora van a hacer autogestión, pero ya con unos antecedentes más que importantes, digamos, ¿no?
Sí, sí, eso nos ayuda mucho, ¿no? Por eso siempre volvemos a esas raíces y nunca las dejamos. Los que nos traen y nos abren caminos para lo que viene. Así que Así es.
Bien. Hace un momento hubo un adelanto ahí de que en cuál festival van a estar este verano, pero ya vamos a hablar más profundamente en el próximo bloque de qué otras posibilidades hay en cuanto a presentaciones en los próximos tiempos, y me cuentan un poquito sobre lo que se está programando para el Día de la Mujer también en Córdoba, que es sumamente importante.